Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 89è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Manresa, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Com estàs, Vladimir?
Hola, Sergi, què tal? Com anem?
Très bien.
Ah, molt bé. Saludem també el nostre tècnic Guillem Remisa, que li demanem, com sempre, a l'inici del nostre programa, que s'emet en un rigorós diferit, que recordi als nostres oients de quina manera es poden recuperar els continguts del programa.
Hola, Vladimir. Hola, Sergi. Què tal?
Molto bene.
Doncs, bueno, el programa principalment es pot escoltar per les ràdios que us han comentat abans i també des de l'Spotify i des del web de Ràdio Roda, radioroda.cat.
Molt bé. Doncs, Vladimir, quin menú tenim avui?
Primer, comunicar als nostres oients que tenim també un grup de l'Ona d'Escacs al Facebook. Per tant,
correcte,
es poden unir al grup i també fer el seguiment del programa.
Sí, i molt atents a la setmana vinent, que proposarem mena de joc-concurs pels nostres
exacte,
oients.
Exacte. Serà espectacular. Bé, doncs avui tenim de convidat el nostre gran amic Javier Garrido Fernández del Club d'Ajedrez Roquetes de Mar, Almeria, que és director també del Roquetes International Chess Festival. Després tenim una conversa amb el gran mestre Jordi Magem, que ha agafat una pausa i ara l'entrevistem per saber a què es dedica.
Fantàstic.
I una altra conversa que m'he trobat en un torneig amb l'Aramí Lobo, i en aquell moment que la vaig entrevistar, tot just havia tornat de l'europeu sub-16 de noies a Mamaia, Romania, que vam entrevistar fa uns programes al Michael Rahal.
El Michael Rahal, sí. Doncs a veure ara què ens explica. Som-hi, tenim ja en línia a Javier Garrido, com us decía ahora Vladimir, presidente del Club de Ajedrez Roquetas de Mar. Javier, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, muy bien, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, contentos de tenerte aquí con nosotros. Mira, nos encanta siempre que tenemos a un invitado hacerle un test rápido para conocerlo un poquito mejor.
Perfecto.
¿Estás a punto?
Sí, sí.
Ya verás que son preguntas muy, muy cortas y respuestas así también, pam, cortitas. ¿Un lugar para vivir?
España entera.
¿Un lugar para viajar?
Para viajar, una isla desierta.
No te vamos a preguntar qué tres cosas te llevarías. La pregunta del millón. ¿Un libro?
Un libro, el 8.
¿Un plato?
Un plato, los macarrones de mi madre.
¿Una bebida?
Pues la Coca-Cola, pero debo dejarla ya.
Eres del club, a mí me pasa lo mismo. una serie.
¿Una serie? Pues... Juego de Tronos, voy a tirar de
clásico.
De tópico.
¿Un animal?
¿Un animal? Pues me encanta el águila real.
¿Un político o política?
¿Tengo que responder?
No, muchos aquí la dejan sin contestar, si te sirve.
Bueno, pues voy a hacer casi lo mismo.
una canción.
Una canción. Cualquiera de Bryan Adams, me encantan. Heaven, por ejemplo.
¿Un lema?
¿Un lema? Pues eso sí que me has pillado.
Sí, de eso se trata.
Bueno, si se te ocurre durante la entrevista, ya la dices.
Si se me ocurre, lo digo, ¿no?
Sí, perfecto, perfecto. Y ya para acabar el test, ¿un jugador o jugadora de ajedrez?
Pues me encantaba Bobby Fischer.
Fantástico. Pues hasta aquí el test. Javier, en septiembre se ha publicado en Facebook una lista muy extensa de clases de ajedrez que se ofrecen para jóvenes en varios centros de Roquetas de Mar, una población de un poco más de 100.000 habitantes. ¿Cómo se consigue que haya tanta oferta?
Pues la oferta, primero porque hay demanda, claro. Demanda supongo que habrá en toda España también de ajedrez, pero quizás no podamos llegar a todos los rincones. Y gracias a las redes sociales y todo esto ha crecido mucho, ¿no? Nosotros, pues como club, hemos intentado llegar a todos los rincones de nuestro municipio, que gracias a Dios pues está creciendo cada vez más.
Sí.
Como decía, 100.000 habitantes, más de 100.000 habitantes sí. ya censados. Uh-huh. Y bueno, yo cuando vine aquí a Roquete, yo soy de Almería, y vine en el año 91 y había 40.000 habitantes.
Sí,
es decir, hemos crecido bastante en ese poco tiempo y también el club, evidentemente.
Uh-huh.
¿Y pues cómo se consigue? Pues con trabajo, si es que no hay otra fórmula. Es trabajo, meterse en todos los sitios, meter la cabeza y conseguir que el ajedrez sea una semillita que plantemos y que crezca, ¿no?
Y hace falta que haya cabeza, ¿no?
Sí, claro, cabeza, por supuesto. Hace falta alguien que dirija todo el cotarro, porque sí que puede haber mucha gente, pero alguien que diga, venga, vamos a hacerlo de esta forma. Alguien que también te ayude de forma externa, como puede ser algún patrocinador o en nuestro caso, el ayuntamiento.
Uh-huh.
Y sobre todo que también haya predisposición por parte de, por ejemplo, de colegios y de centros educativos y por parte de nosotros, pues también llevarlo a cabo, ¿no? Tener una buena estructura para que seamos confiables en ese sentido.
Sí, casi me has contestado la segunda pregunta. O sea, el apoyo institucional en Roquetas, entonces el ayuntamiento, alguien más, algún patrocinador. ¿Y cómo está la situación en Andalucía en general, no? Porque, o sea, aquí en Cataluña también tenemos muchos federados, mucha actividad en los coles, pero nos gustaría también conocer la realidad ahí.
Bueno, en Roquetas, como decía, pues el ayuntamiento es un apoyo, pero cada vez nos cuesta más.
Uh-huh.
Como decía, yo cuando vine en el año 91, yo fui un alumno de aquí, de la escuela de Roquetas,
uh-huh.
Con Magán, que era el presidente sí. antiguamente del club.
Sí, sí.
Y bueno, el ayuntamiento sí que apoyaba tajantemente la escuela. También por eso, ¿por qué razón? Porque eran menos habitantes, eran menos deportes también.
Sí.
Y quizá apoyaban de una manera más clara a esos deportes. Ahora mismo, pues nos cuesta muchísimo que el ayuntamiento pues, nos dé económicamente, sobre todo, porque es lo que realmente es donde nos pueden apoyar. Económicamente, nos den algo, pues nos está costando. Nos está costando los últimos años, sobre todo, a partir de la pandemia. Antes de la pandemia, pues estábamos más o menos bien, pero cada vez nos cuesta más. Realmente, si no es por la labor casi, quiero decir, gratuita, que muchos monitores nos ayudan, no solo eso, sino lúdicamente, ¿no? Que lo hacen ellos por gusto,
sí.
pues nos costaría muchísimo más. Nos costaría claro. muchísimo más.
Claro.
Es verdad que el ayuntamiento pues, hace ese apoyo económico y también de visible, ¿no? De que apoyan la escuela, pero si no es por el grupo humano que tenemos nosotros, pues es más difícil. Y en cuanto a patrocinadores, pues también nos cuesta mucho, en el ajedrez por lo menos. No sé, en Cataluña supongo que será un poquito más fácil, pero aquí en Almería el ajedrez pues es un deporte muy, muy minoritario, muy minoritario. Y si no es fútbol, balonmano, que aquí sí destacan mucho, ahí sí que tienen patrocinadores, pero en el ajedrez por lo menos a nosotros nos está costando una barbaridad, muchísimo.
Uh-huh.
Y me preguntabas también a nivel andaluz, ¿no? A nivel sí. andaluz, pues como instituciones creo que no hay mucha ayuda, quizás menos incluso que nosotros.
Uh-huh.
Hablo con muchas escuelas y les cuesta muchísimo, pero sí que hay mucho interés. Entonces, incluso se han formado empresas y están sacando a esos niños. Es un arma de doble filo eso de las empresas porque sí, sacan muchos niños, pero luego esos niños no se canalizan en un club o les cuesta canalizarse en un club y entonces a la hora de competir les cuesta más. Hay mucha cantidad, pero en cuanto a nivel de federado y demás, pues no se ve reflejado todavía.
Exacto.
Uh-huh.
Quizá en un futuro, pues esos niños que ahora están saliendo, que hay muchísimos, pues vayan, se dirijan a un club y de ahí pues empiecen a despuntar, ¿no?
Uh-huh. Una pregunta personal, Javier. ¿Tú das clases? Sí. ¿Algunas de estas clases las das tú, personalmente?
Sí, sí. De hecho, yo soy FIDE Trainer y soy el que da las clases aquí. Las clases más de avanzadas las doy yo aquí en Roquetas.
Vale.
Tengo un grupo más de gente, claro.
Y la pregunta es para ti es, ¿qué es lo que más te gusta, lo que más te emociona, lo que más valoras de dar clases a los jóvenes?
Pues, buena pregunta, para empezar. Y, bueno, a mí lo que me gusta de dar las clases es que el niño capte el sentimiento que yo tengo con respecto al ajedrez, ¿no?
Uh-huh.
Y no solo los resultados, a mí los resultados es casi lo de menos. A mí siempre están diciendo resultados. Cuando veo a un padre que quiere resultados, intento alejarme de él o ceder ese niño a otra persona, porque lo que quiero es que ese niño le entusiasme el ajedrez, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta y a veces lo consigo. Y a veces con ese entusiasmo pues se consiguen resultados. Claro que eso es secundario. Pero primero es que al niño le encante el ajedrez, que le guste, que ame, que le apasione y que sea su día a día, ¿no?
Qué bueno.
Otro acontecimiento estrella en Roquetas de Mar es el Festival Internacional que se celebra cada año justo después del fin de año. Ahora ya se ha anunciado en las redes, en todos los sitios, la edición 35ª para el 2024. Explícanos la estructura del festival, porfa.
Bueno, pues sí, como bien dices, la edición 35 va a ser este año. Pero como Roquetas Chess Festival, que es un festival que engloba varios torneos, pues no es tanto, sino que es la, creo que es la décima, sí, sí. Undécima. Sí. Y pues la 35 edición es porque en el año 88 se creó el club y un año antes incluso se creó un Open aquí en Roquetas, que era un Open de un día, era un Open de rápida. Y bueno, pues a partir de ahí hubo un par de años que se dejó de hacer, pero cada edición lo hacía, como bien he dicho antes, Magán, el antiguo presidente, sí. Y lo llevó hasta el año 2000, si no recuerdo mal. Era un torneo de rápida y en el año 2000, con el cambio de siglo, se hizo ya de partidas lentas. Y la idea era que los jóvenes de aquí, de Roquetas, sobre todo, pudiesen competir de forma más cercana contra maestros internacionales o grandes maestros, ¿no? La verdad que luego, cuando Magán ya el trabajo este tan difícil que tenía del Open Internacional, pues se le veía un poco encima, también tenía otro asunto y demás. Y yo, por circunstancias de la vida, pues me pude incorporar, pues le ayudé en este torneo o en esta cosa. Y entonces hicimos crecer un poco más todavía el evento. Llevamos 10 ediciones con un festival, sí, en el que englobamos pues el Open Internacional, que ya pues válido para normas, con grandes maestros. Han jugado aquí Alexei Shirov, por ejemplo. Sí. Gente de mucho nivel y bueno, hay gente de mucho nivel que ahora tienen más nivel aún, que han jugado ahí siendo niños, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos encanta, ¿no? Nos encanta que un niño que aparezca ahí en Roquetas, que no lo conozca nadie, ahora mismo sea a lo mejor esté entre los 10 primeros del mundo, ¿no?
Sí, sí.
Ha ocurrido.
Sí, sí. Ocurrido. Bueno, quizás una de las ediciones más difíciles y memorables es la del año 2021, cuando tras muchas dudas, me acuerdo que hablábamos muchísimo contigo, os atrevisteis a hacer el festival en una edición más reducida, con un abierto de 90 y un cerrado de normas de GM y MI de 10 jugadores, ¿no? Yo guardo la mascarilla de este festival, ¿no? Me acuerdo que entonces de los 26 hoteles en la ciudad, solo el Bahía Serena estaba abierto acogiendo el festival. ¿Cómo ves aquel festival desde la óptica de hoy?
Pues, si te digo la verdad, casi quiero olvidarlo, porque sí, porque fue un año muy difícil, muy complicado. Y bueno, hemos tenido la suerte de que creo que somos de los pocos torneos vamos, en España que no hemos parado con el COVID. Eso. Porque en el año 2020 fue en el... Bueno, la pandemia vino en marzo, ¿no?
Sí, y lo hicimos, sí.
Lo hicimos en el 2020. Creo que ha sido de las mejores ediciones el año 2020, justo el año del COVID, pero justo porque antes... nos tocó antes, ¿no? Nos tocó antes de esa pandemia, en enero. Y en el 2021, pues ya estábamos en plena pandemia y la verdad que las dudas fueron enormes, ¿no? No había torneos, no sé, yo recuerdo un caos porque no sabíamos, con mascarilla, con protectores, con no sé qué hacer, con mucha gente, poca gente, ¿qué hacemos? No sabíamos qué hacer. Al final tuvimos la valentía, porque creo que fue valentía, o a lo mejor ser temerario, pero no lo sé. Pero salió todo bien, con lo cual yo creo que es valentía. Sí. De hacer un cerrado, que ha sido la primera edición de un cerrado, con los maestros, y luego un open abierto porque había mucha gente que quería jugar. Quería jugar, y entonces decidimos que se jugara. Y la verdad que para mí salió bien, pero con muchas dudas, mucha incertidumbre y la verdad que...
Sí, sí, ya me acuerdo.
Vladimir, puedes dar fe de aquello, ¿no?
Bueno. Sí, sí.
Javier, ya sabemos que los resultados, cuando hablamos de chicos y chicas, pues son muy, muy relativos, la importancia. Pero de los jóvenes jugadores de Roquetas de Mar, ¿cómo han ido los resultados en los campeonatos de España de edades 2023? Y en el marco internacional también se han competido, también nos gustaría saber a ver qué tal.
Sí, bueno, pues como te decía antes, los resultados son para mí un poco secundarios. La verdad que a nivel andaluz sí que destacamos bastante. De hecho, somos el club de Andalucía con más podium, en este caso, de los campeonatos de Andalucía. Habiendo clubes muy fuertes económicamente y de federados, ¿no? A nivel nacional, pues nos ha costado un poquito más, eso sí es verdad. Tenemos un par de jugadores que están ahí luchando por estar entre los primeros. No ha habido podiums. Otro año hemos tenido campeones de España, pero este año en especial no hemos tenido un chico que hemos sub-8, que ha sido segundo sub-7 de España. Entonces, este apunta a muchas maneras. Ya este año es favorito para ser campeón de Andalucía sub-8, que sigue siendo sub-8. Y en el campeonato de España pues tiene muchas ganas. La verdad que se vino un poco... triste, porque quería ser campeón sub-7 de España, pero digo, bien, esto no es matemática 1 + 1 = 2, no. Esto no, el ajedrez no funciona así. No. Y bueno, pues y luego tenemos otro chaval sub-14 que también lo hizo muy bien. Y luego de mi club, pues representaron a Andalucía 4 jugadores en los campeonatos de selecciones autonómicas.
Qué bueno eso.
Y también, pues también hicieron un buen papel ahí. Pero este año, por desgracia, pues no hemos tenido ningún campeón. Vale. Y a nivel internacional, pues tampoco ha participado nadie. Sí que han jugado torneos internacionales, pero el campeonato de Europa de Rumanía no ha ido ninguno.
Bueno. Y una última pregunta. ¿El ajedrez en Roquetas de Mar, de aquí 10 años, cómo lo ves?
De aquí a 10 años, pues... Sí. Primero tendría que verme a mí mismo, a ver cómo yo estoy... la verdad que llevo una rachilla regular, pero bueno, por asuntos personales, pero creo que seguiremos con fuerza. Hay una nueva horneada de gente. Estamos como en un impasse de gente que sale y gente que entra. Entonces estamos como en un proceso de cambio. Y yo espero que dentro de años pues estemos como mínimo como ahora, ¿no? Como mínimo como ahora. Y eso sí, creo que cada vez las instituciones nos van a apoyar menos. Creo que esto va... pues a que seamos nosotros
mismos. Sí, la tendencia.
Mismos,
sí.
Y ya está. No, no nos queda mucho más.
Bueno, esperemos que te equivoques en este último punto. Javier, ha sido un placer enorme de conversar contigo. Enhorabuena por todo el trabajo que estás haciendo bien hecho en Roquetas de Mar. Y desde Ona das Cracks os animamos a seguir dándole duro.
Pues muchas gracias a vosotros, un placer estar con vosotros aquí hoy.
Y tú conoces mi relación muy, muy profunda con Roquetas, que bueno, la primera vez vine quizá el año 2014 para hacer mis primeras normas de árbitro nacional, o sea que luego mantuvimos una buena racha de festivales. Luego creo que hasta el nombre de festival lo pusimos juntos entre tú y yo. Entonces, felicidades por tu trabajo, muchos recuerdos a Magán, que también es una gran persona dedicada al ajedrez, suerte y nos vemos.
Nos veremos seguro. Además, Magán hoy mismo se lo he comentado, me ha dicho que era un tipo excepcional, así que guarda un gran recuerdo tuyo y te manda saludos, por supuesto.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo a todos.
Adiós. I nosaltres seguim, Vladimir, que interessant, eh?
Molt.
La gent de Roquetas.
Molt,
fantàstic.
Molt. Per això els conec així de dintre. Me'n recordo un any que vam anar allà de jugadors, jo i el Marc Verdaguer, i allà, al principis de gener, de vegades fa un temps molt estrany, nosaltres vam sortir a passejar, a les 10 de la nit, i feia tant de vent que... a mi el vent em parava. El vent de cara em parava, que no em deixava avançar. Però normalment, si hi vas, és un temps meravellós.
Fantàstic,
clar,
no?
Sí, sí.
Que bé. Molt bé, i ara tenim una conversa amb un convidat també d'excepció, com és el gran mestre Jordi Magem i Badals.
Estem aquí amb el gran mestre internacional, Jordi Magem. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta, estem aquí gravant aquesta entrevista en el torneig de Santpedor, o sigui, on fas de jugador. Què, ho fas sovint ara?
No, de fet, feia anys que no jugava al torneig de Santpedor, bueno, per diverses circumstàncies, no? Però, clar, aquest any ja m'ha semblat que sí, que havia de jugar i aquí estem, no? Recolzant el torneig del poble on visc, no? Que, de fet, aquesta és la gràcia.
Molt bé, molt bé. I fins i tot has estat a punt d'apuntar el teu nano?
Sí, el meu nano petit, el Pau, també està federat i he estat a punt d'apuntar-lo, però, bueno, al final no he jugat, però bueno, segueix tenint afició, sí.
Molt bé. A veure, doncs crec que els nostres oients també volen fer-te la pregunta d'això. O sigui, has estat uns quants anys a la federació fent de director tècnic i tal. Com valores ara aquella època a la federació?
Bé, bueno, ha estat una època molt interessant. De fet, jo, clar, porto tota la vida sent autònom i treballant per mi mateix, tant com a jugador, després com a analista, com a fundador de l'Escola Catalana d'Escacs, que vaig tenir,
exacte,
com ja saps, amb el Lluís Coma
jugant
durant més de 15 anys.
Sí.
I bé, el meu pas per la federació ha estat interessant, perquè de fet estava complint una faceta que a mi em mancava, no? Que és més aviat els escacs catalans, els escacs de club, perquè tot i que he jugat amb clubs catalans, doncs el tema de tots els tornejos de la federació, la lliga, el circuit català, doncs són escacs, però des d'un punt de vista diferent que jo havia tractat, no? I ha sigut una experiència molt enriquidora i interessant, sí.
I a més, t'ha tocat l'època de la pandèmia, que també, déu-n'hi-do.
Sí, a l'època de la pandèmia ens vam haver de reinventar, vam haver de, bueno, ja, tu ja ho saps, vam haver d'inventar tornejos online, que si els escacs híbrids, que si tornejos per equips també online, matxos online, vam treballar com un any normal, si no més, saps? Perquè, clar, vull dir, la gent demanava poder competir i l'avantatge dels escacs és que es pot competir online, per tant, estava tot servit i predisposat a que poguéssim continuar la nostra activitat. I jo crec que va sortir bastant bé.
Sí, a més, clar, estem orgullosos, tu i jo, d'haver contribuït en el primer torneig híbrid valorat per Elofide, no?
Doncs sí. Va ser un invent que vam proposar nosaltres a la FIDE. Al principi la FIDE no ho va veure clar, però al final es va apuntar al carro. I, bueno, sí, nosaltres vam encetar, després s'han fet algun altre torneig més.
Ah, exacte.
Però, bueno, si bé que sí, és veritat, és una perspectiva interessant dels escacs. Una vegada, doncs, la pandèmia sembla que ha passat, doncs la gent s'ha tornat a reactivar i els escacs online continuen existint, però la gent, si pot, prefereix jugar presencial.
Sí. Okay? Ara, una pregunta obligatòria, quasi. La salut dels escacs catalans, com la valores? Perquè ara pots, diguem-ne, des de fora de la federació, comparar, veure, per exemple, altres autonomies d'Espanya, altres països. Com valores?
Bé, jo veig coses bones i coses dolentes, no? Dolentes en el sentit que encara hem de seguir avançant, no? Coses bones, doncs, que tenim una cantera molt bona, nombrosa i bona. Tenim també molts clubs actius, que això és molt positiu, clubs que no només tenen bona cantera, sinó que també treballen amb ella, perquè sempre he pensat que aquesta és la primera fase, no?
de
lo que és l'escala, no? de dels jugadors. Primer és una tasca de club, després, en tot cas, ja és una més tasca federativa. I després, bueno, activitat esportiva en tenim la Lliga, tenim el circuit català, el que passa que, bueno, sí, hem d'anar un pas més enllà i tenim bons tornejos de nens, no ens hem d'oblidar tant l'individual d'edats com el per equips, són tornejos que poden millorar i tenen molt potencial, segons el meu punt de vista, si es fan bé. I després el tema del circuit ja és més delicat, perquè aquí estem barrejant gent amb moltes ganes de jugar, però molts tornejos també que es fan amb pocs recursos i amb una organització bastant amateur, el qual no és una crítica, és una realitat, saps?
Sí.
Vull dir, clar, juguem amb unes eines que a vegades no ens permeten, doncs, treure-li tot el suc als tornejos com que voldríem, no?
Sí.
Tenim molts tornejos al circuit, però fa falta, penso jo, un pensament i fer alguna cosa més.
Molt bé, Jordi, t'agraeixo molt el temps que has dedicat a l'Ona d'Escacs per en aquesta entrevista, i nosaltres et desitgem molt de sort en aquesta nova etapa i esperem que d'aquí un any doncs tornis a explicar-nos això, els teus projectes i els èxits que has aconseguit en aquests projectes.
Moltes gràcies i ja parlarem d'aquí un any.
Perfecte. Molt bé, gràcies.
Un gust, com sempre, parlar amb el Jordi Magem, aquí des d'aquí doncs, agraïm tota la tasca feta aquests anys a la Federació.
Evidentment, evidentment.
I també tenim una conversa amb una convidada d'excepció, una de les nostres joves jugadores, ja no diria promesa, diria realitat, com és l'Aramí Lobo Pereira, que és jugadora del Llinars, i que ens explica l'experiència de jugar a l'Europeu Sub-16 de noies a Mamaia.
Exacte.
Aquí, al torneig de Santpedor, m'he trobat amb l'Aramí Lobo i he aprofitat l'ocasió per entrevistar-la, ja que acaba de tornar de Romania, de Mamaia, no? Has participat a l'Europeu en quina categoria?
Sub-16.
Sub-16, evidentment, de noies, no? Girls. Quines són les teves sensacions?
Pues la veritat que, veient el torneig que he fet, la veritat que estic bastant contenta perquè sortia a 18 i vaig acabar a 12a, però he fet molt bon torneig perquè he jugat amb les millors i he estat allà dalt tot el rato. Llàstima al final que no vaig acabar de rematar bé, però en general bastant bé, la veritat, molt contenta. Pujo 66 i en un europeu això és molt complicat perquè la gent té poc elo.
Sí, exacte. Em sembla que en la penúltima ronda t'ha tocat una noia que teòricament tenia poc elo i llavors fas taules, llavors perd elo en aquesta partida i m'imagino que aquella partida, què, la podies haver guanyat?
A veure, sí, però òbviament la noia també va fer mèrits per al final treure'm les taules. Són noies que en el seu país no juguen, perquè no hi ha tornejos que són vàlids per FIDE, i llavors venen aquests tornejos amb poc elo, però almenys juguen amb una força de joc molt més alta. I clar, aquí tenim la sort que en Espanya juga molt als escacs i nosaltres tenim sort que hi ha molts tornejos forts i podem tenir bastant elo.
Per tant, les teves sensacions positives, no?, del
sí,
campionat.
Sí, jo la veritat que estic molt contenta, he pujat elo, he acabat en un millor rànquing i no em puc queixar perquè he jugat a dalt i mira, llàstima al final que se'm va escapar, però bueno, són coses del torneig.
Molt bé, i valoració general de les condicions del torneig, de l'organització, tu com a jugadora, com t'ho vas sentir?
A veure, la veritat que, per exemple, jo vaig estar l'any passat que també es va jugar a Mamaia, a Romania. L'hotel era bastant condicions horribles, però aquest any, per exemple, l'hotel ha millorat bastant, però és veritat que la sala de joc ha empitjorat, o sigui, estaven tots molt, molt junts, no sabia molt bé quines taules eren sub-16, sub-18, i després hi havia una altra sala de joc per als nens petits, perquè es va separar fins a sub 12, fins a sub 18 està en una categoria i sub 8 fins a sub 10 està en una altra. I la veritat que la sala de joc va estar apretada, però bueno, l'any passat va ser millor, però és el que hi ha.
Bueno, igual si tornen a fer-ho l'any que ve i combinen la sala de l'any passat amb l'hotel d'aquest any, igual sortirà millor, no?
Sí, la veritat que la sala de l'any passat era impressionant, era guapíssima, la veritat, era la millor, la veritat. Sí, molt guai.
Tu, quins plans tens ara? O sigui, què vols? On vols anar? Bé, evidentment, hauries de dedicar-te una mica als estudis també, que això no podem deixar de banda, però els teus plans esportius?
Bueno, pues ara la veritat que descansaré una mica fins l'octubre i la meva idea és jugar al Mundial, o sigui, anirà al Mundial a Itàlia, i de jugar una mica abans per anar així a agafar una mica de rodatge i jugar a Montesilvano, a Itàlia, a la costa, i m'agradaria pues anar a veure si puc entrar entre els 10 primers i pues em prepararé per aquesta meta.
Molt bé, Aramí, res a dir, ens coneixem moltíssim, molta, molta sort. Després, evidentment, t'entrevistarem per l'Ona d'Escacs, ens explicaràs les teves experiències del Mundial. Molta sort i bé, o sigui, ben preparada i molts ànims. Estàs molt animada, tot veig.
Sí, perfecte, ja parlarem un altre cop quan arribi d'Itàlia.
Molt bé, gràcies, Aramí.
Doncs fins aquí el programa d'avui, ho hem de deixar aquí. Gràcies, Vladimir, gràcies, Guillem, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Fins la setmana vinent. Salut i escacs!